Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a hablar de pensiones. Vamos a hablar de pensiones, pues hoy está aquí José Herce. José ha dedicado toda su vida al estudio de la economía y se ha interesado especialmente por la cuestión de las pensiones, la longevidad y los seguros. Ahora, como fundador de Loris Retirement, viene aquí a explicarnos ¿cómo funciona el tema de las pensiones? Yo quería hablar con José porque no es que tenga especial interés en la cuestión de la pensión, ya que, bueno, pues por ahora soy bastante joven como para preocuparme por este tema. Y desde pequeño, la verdad, no he tenido demasiado interés en, o más que interés, digamos, demasiada confianza en el sistema de pensiones. Siempre me ha parecido un poco como, bueno, algo que si no queda más remedio. Pero siempre, digamos, que he tirado más por el, digamos, la riqueza privada, en plan, crearme yo mi propio sistema de pensiones. Pero, no obstante lo cual, sí que la cuestión de las pensiones me parece de gran importancia. Y es algo que en realidad nos afecta a todos, ciudadanos, pensionistas ciudadanos, que también los hay, nos afecta a todos. Y por eso creo que es una cuestión importante y por eso quería traer a José para hablar de esto con él y también para valorar cómo podríamos crear un sistema más fiable o, digamos, mejor montado. Y si Bitcoin u otros activos tendrían cabida en él. Así que sí, digamos que este podcast es como una exploración de la cuestión de las pensiones, de los problemas de las pensiones. Y finalmente es, bueno, es lo típico, yo tratando de convencer a alguien que Bitcoin es bueno. que ya sabéis que es una cuestión a la cual me dedico ampliamente. Pero José sabe muy bien de lo que habla. Tiene buenos argumentos a favor y en contra de Bitcoin y de las pensiones, así que me parece el invitado perfecto para tratar con él estas cuestiones. Así que nada, espero que os guste lo que viene aquí a comentar. Antes de meteros ya con José, tres temas. Twitter, @alberto_mera, por si quieres dejarme cualquier comentario o escribirme cualquier duda que tengas al respecto de este episodio o de cualquiera de los episodios anteriores o venideros. Otra cosa que puedes hacer también es ayudarme a que siga haciendo este podcast, a que siga trayendo a personas como José para tener estas discusiones que espero os ayuden a comprender un poco mejor cómo funciona el sistema económico de nuestro país y de la economía en general. Y para ayudarme lo podéis hacer a través de Patreon, patreon.com/unpodcast sobre Bitcoin. También está el enlace en la descripción y ahí podéis donarme algo de dinero para contribuir a ese plan de pensiones privado que, como he dicho antes, es lo que me interesa. Muchas gracias. Si no podéis contribuir, no pasa nada, hay otras formas de ayudar. Podéis compartir este podcast con amigos, amigas, familiares y con quien sea, básicamente. Y también podéis dejar reviews en iTunes. Finalmente, si queréis comprar Bitcoin, encuentro que lo más sencillo es hacerlo a través de Relay. Hay un enlace en la descripción para descargaros la aplicación y hacerlo a través de ahí. Aparte de que también dejo ahí un enlace, o sea, un código para conseguir un descuento. Daos cuenta también, con el tema de Relay, que esto funciona de tal manera que tú mandas una transferencia en euros y ellos te envían una transferencia en Bitcoin a tu monedero. Esta transferencia, la que tú mandas en euros, si la hacéis con un banco normal, que es lo que la gente tiene, por eso se llaman bancos normales, BBVA, Santander y compañía, esta transferencia puede costar algo de dinero porque es a Suiza, así que o bien compráis una cantidad sustancial o bien lo hacéis con un banco que no os cruja a comisiones cuando mandáis dinero a un país que no está en la Unión Europea. Así que eso tenedlo en cuenta. Y nada, habiendo dicho todo eso, pues vamos ya con José. Hola José, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
Buenos días, Alberto. Gracias.
Muchas gracias por estar aquí. Espero que hoy nos adentremos en el mundo de las pensiones y por eso por eso quería invitarte, así que muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Si te parece, podemos empezar tratando tu extensa carrera hasta la creación, fundación de Loris.
Bueno, yo empecé a trabajar en el plano académico, en el tema de las pensiones en general, la previsión social, la protección social, pues a raíz de completar mi tesis doctoral, ¿no? En la primera mitad de los años 80 del siglo pasado. O sea que llevo ya 35 años largos de trabajo sistemático, salpicado de muchas otras actividades sobre este tipo de tema. A finales del siglo pasado interesaba especialmente el problema, entre comillas, el problema demográfico de las pensiones, es decir, el hecho de que en el futuro hubiera menos jóvenes para mantener, por así decirlo, un sistema, la financiación de un sistema volcado en las personas de cierta edad o de edad de jubilación en adelante, ¿no? Y no hablábamos de la sanidad, no hablábamos de los cuidados de larga duración prácticamente no afectaban a la población hace 35 años, a la población mayor, hablábamos de las pensiones, que ya estaban universalizadas en muchísimos países y empezaban a dar síntomas de problemas. Mientras tanto, yo perseguía mi carrera académica, docente, pasé unos años en Bruselas como funcionario de la Comisión Europea en tareas relacionadas con la seguridad social, pero también en tareas relacionadas con la prospectiva, el futuro de la Unión Europea, en una célula que creó el presidente Delors de prospectiva, en la que yo tuve el honor de participar. Luego volví a España, me hice cargo de la dirección ejecutiva de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Allí retomamos el tema de las pensiones, hicimos un cierto impacto a mediados de los años 90 con estudios que se hicieron entonces, porque ya el problema estallaba, por así decirlo, en los medios, en el debate social y en el debate político. Y en 2005 cambié de destino profesional y me fui a analistas financieros internacionales, de socio responsable de economía aplicada y territorial. Durante bastantes años estuve dirigiendo proyectos de economía aplicada, como decía yo entonces, del porcino blanco a la barra corrugada, porque la temática era muy variada, ¿no? Y lográbamos hacer estudios de cierta entidad, de cierto regusto académico, que nunca me ha abandonado, y que, bueno, creo que satisfacían a nuestros clientes, ¿no? De manera que durante esos años estuve haciendo una consultoría muy activa en economía aplicada y ya entonces empecé a abrigar la idea de orientarme exclusivamente hacia el análisis de los productos para la jubilación. El análisis, el diseño, llevo años observando que el mercado de las pensiones, la industria de las pensiones en muchos países dista todavía algo de ser eficiente, de generar productos que verdaderamente satisfagan las necesidades previsionales de los individuos, de los trabajadores especialmente, a través de la previsión social complementaria, a costes razonables. Digo que llevo años observándolo en otros países, por supuesto en el nuestro, y siempre he tenido la secreta esperanza, por así decirlo, de hacer alguna contribución en esta materia, aparte de participar activamente en el debate previsional. Y bueno, pues en febrero del año pasado tomé ya la decisión con otros socios, constituimos LORIS, que es el acrónimo de Longevity and Retirement Income Solutions, pues su traducción literal lo dice, buscamos soluciones de renta para la nueva longevidad y para la jubilación que esa nueva longevidad está determinando, ¿no? Que no tiene nada que ver con la jubilación de nuestros padres, ni siquiera de nuestros hermanos mayores, ¿no? De manera que en Loris tenemos la ambición de ayudar a nuestros clientes, que son aseguradores, mutualidades, gestores de activos previsionales, ayudar a nuestros clientes a rediseñar su cartera de productos con soluciones más eficientes, mejor calibradas, que satisfagan mejor y a menor coste las necesidades de los trabajadores españoles en materia de previsión social complementaria. En ese camino estamos.
En ese camino estáis y gran camino el que te ha llevado hasta ahí. Muchas gracias por compartir esa parte. Yo tengo una duda sobre las pensiones. Bueno, tengo un montón de dudas, pero tengo una específica que es un poco más, casual. Y es que yo en algún momento leí que la idea de las pensiones nació tras la Segunda Guerra Mundial en Alemania para compensar a los... A la gran parte del ejército que en ese momento, pues digamos, había perdido su parte de su vida laboral y había estado, bueno, y digamos no podía trabajar. Y la idea de la pensión nació entonces para los soldados alemanes. ¿Es eso, es verdad?
No. Es más, yo nunca había oído eso y me sorprende. Es que esto además, si no Nevero, no Nevero. Ni siquiera Ventrovato, ¿no? No. El primer sistema de seguridad social de pensiones para trabajadores industriales surgió en la Alemania de 1880, cuando, pues, recién reunificada, gobernaba el Kaiser Guillermo y el canciller era Otto von Bismarck, ¿no? Otto von Bismarck conocía toda la política europea, era un viejo zorro. Y sabía perfectamente que la revolución industrial ya consolidada en todo el continente estaba generando ejércitos de proletarios, de trabajadores industriales desprovistos de condiciones decentes de trabajo, a los que se explotaba miserablemente y que además, como consecuencia de un accidente o de que ya no eran aptos para trabajar por su edad, quedaban completamente desprotegidos. Había esquemas aquí y allá, pero en la Alemania del canciller von Bismarck surgió en 1882, o entre 1882 y 1888, surgió el primer sistema moderno de pensiones de seguridad social. La seguridad social se reinventó, mejor dicho, a imagen y semejanza del sistema alemán, surgieron todos los sistemas continentales europeos, incluido el español, que tiene en 1900, con la promulgación de la Ley Dato de Accidentes de Trabajo, el embrión, y posteriormente con el Instituto de Reformas Sociales, embrión del Instituto Nacional de Previsión, que se crearía unos años más tarde, también. En España había leyes tan avanzadas como las belgas, o casi como las alemanas, a principios del siglo XX, lo que no había eran los recursos. La legislación se copiaba, los recursos no se podían copiar y por lo tanto nuestro sistema de pensiones no nació realmente con su plena funcionalidad entonces. En el Reino Unido de la inmediata posguerra, incluso antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, Lord Beveridge escribió un informe decisivo para el Reino Unido, para el estado del bienestar que empezó a desarrollarse en todo el mundo avanzado, ¿no?, de la época, y que contemplaba un sistema de pensiones universal que literalmente, traduciendo los eslóganes de la época, cubriría a los trabajadores desde la cuna hasta la tumba, porque había prestaciones de desempleo, había prestaciones por incapacidad transitoria y luego, naturalmente, había prestaciones por jubilación, por viudedad y por accidente de trabajo, enfermedad profesional o incapacidad permanente, ¿no? De manera que sí, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial se generalizó un sistema anglosajón de pensiones, conocido como de tipo o de estirpe Beveridgiana, en el Reino Unido. En Estados Unidos ya había nacido con el New Deal de Roosevelt a finales de los años 30, después de la devastadora Gran Depresión, y en la Europa continental, en la segunda mitad del siglo XX, se afinaron todos los sistemas de pensiones, el nuestro incluido, que data de 1967, la primera ley comprensiva sistemática de pensiones después del fracaso del mutualismo laboral de los años 50, ¿no? De manera que la seguridad social tiene una historia de 130 años, pautada de cambios, de reformas, Todos los países del mundo prácticamente tienen un sistema de pensiones, en unos funciona, en otros no, en algunos otros funciona tan bien que puede morir de éxito, y yo creo que la consigna ahora es defender a la seguridad social de sus entusiastas para que no se lo carguen, porque sus enemigos no se lo han podido cargar. Y esto es lo importante, ¿no? Tener un buen sistema compacto social que nos proteja a unos costes razonables hasta un cierto punto sin robarnos toda la responsabilidad individual que nos compete a cada uno de nosotros, por supuesto como trabajadores, pero también como ciudadanos.
Has hablado de la importancia de los recursos, de cómo el no tener recursos en el caso español provocó que un sistema de pensiones o un sistema de seguridad social no se instaurase hasta mucho más adelantado el siglo XX. ¿Cuáles son las claves para un sistema de seguridad social que funcione?
Un sistema de pensiones, y voy a centrarme en las pensiones de jubilación, porque las demás son pensiones afines, la de viudedad o supervivencia de los hijos, huérfanos de la persona de referencia del hogar, sea el padre o la madre, ¿no? Pues son pensiones derivadas, afines, y el tronco de la previsión social es la pensión de jubilación. El hecho de que a partir de una cierta edad los trabajadores puedan acogerse a una jubilación financiada, ¿no?, que les proporcione una renta vitalicia suficiente para cubrir sus necesidades en esa etapa especialmente sensible de la vida, financiada con su propio esfuerzo, porque los marcianos no nos pagan las pensiones. El Estado se encarga de sacar de nuestro bolsillo, digamos izquierdo, las cotizaciones obligatorias que nos justificarán el pago de una pensión vitalicia cuando nos jubilemos. Y hay dos formas de hacerlo, con el método de reparto, es decir, nosotros pagamos ahora nuestros derechos futuros de pensión, pero ese dinero que pagamos ahora se utiliza para pagar a los pensionistas del momento. Y sencillamente se nos debe de una u otra manera y se nos devuelve en forma de pensiones 20, 30, 10 años después de haber hecho todas esas aportaciones durante largos años de cotización, financiándolo con lo que los trabajadores de cada momento alleguen a las arcas de la seguridad social. Este es el método de reparto. O también se nos pueden sacar obligatoriamente estas cotizaciones, ponerlas en una hucha, hacerlas rendir invirtiéndolas durante largos años a unos tipos de interés que, si fueran positivos, obrarían el milagro de la magia del interés compuesto, ¿no?, multiplicando nuestro dinero y extrayendo de ahí los pagos mensuales que serían la renta vitalicia a la que tendríamos derecho directo por haber acumulado todos esos... La seguridad social, que es el sistema público de pensiones en todo el mundo, por lo general funciona con el primer método financiero, que es el método de reparto. De ahí que cuando haya muchos pensionistas y pocos trabajadores, tiene problemas verdaderamente serios, pero que yo diría que con los retoques adecuados solo son problemas de liquidez, no tanto de solvencia. Pero claro, esos retoques tienen que ser muy, muy, muy importantes, mucho más allá de lo que estamos haciendo. Un sistema de capitalización, que también hay sistemas de seguridad social basados en la capitalización efectiva o ficticia o nacional, como se la conoce, pues sencillamente te da las pensiones que tú te has merecido cotizando y capitalizando esas cotizaciones a un tanto en los mercados de valores o en los mercados de capitales, en la bolsa, por ejemplo, a través de la deuda pública, o capitalizándolo con un tanto nacional, que te devuelva con cierta justicia todo lo que has aportado, ¿no? El método de la capitalización es rara entre los sistemas públicos, es más frecuente el reparto y lo que se conoce como prestación definida. Tú sabes la pensión que te va a tocar antes de jubilarte y luego está la aportación definida. Tú sabes, la prestación definida. Sabes lo que te va a tocar antes de jubilarte y la aportación definida, que sabes lo que estás aportando, pero no sabes qué pensión se va a derivar de ella hasta el momento en que te jubiles y conviertas esa hucha de tus pensiones en una renta vitalicia.
La elección del sistema de reparto en lugar del sistema de capitalización, ¿tuvo su base en algo o fue simplemente que se desconocía el sistema de capitalización cuando se decidió el de reparto?
No, no, no. El sistema de capitalización se conoce desde tiempos inmemoriales, ¿no? Babilonios, griegos, romanos lo han utilizado, ¿no? Augusto creó el erarium militare, ¿no? Que era un sistema de pensiones al que aportó ciento y pico millones de sestercios, ¿no? Una pequeña fortuna personal, y que se financiaba con una especie de IVA, e impuestos sobre la propiedad de los senadores y de las grandes fortunas romanas, ¿no? No, la capitalización existía, por supuesto, en el siglo XIX, y de hecho algunos sistemas de pensiones pues arrancaron con el método de capitalización. Pero el reparto se impuso cuando se percataron los responsables de estos sistemas, y esto se percataron de ello el primer día que pensaron en hacer algo parecido, de que una persona de 30 años que entrase a la seguridad social, pues podría ahorrar durante muchos años, ¿vale? Y recibir una pensión decente. Pero si en el momento en que tú creas la seguridad social, digamos 1900, tienes que acoger a trabajadores a 3 años de su jubilación, no podrían ahorrar lo suficiente, no se podría capitalizar casi nada para darles una pensión decente. La solución era obvia. Muy bien, cobremos cotizaciones a todos los trabajadores de la industria, por ejemplo, y paguemos con eso las pensiones de los que se van a jubilar este mismo año. Porque los que se van a jubilar este mismo año, si acabamos de crear el sistema, no han tenido tiempo de cotizar. Luego el reparto estaba indicado y era una magnífica idea. Y sigue siendo una buena idea. Lo que pasa es que tiene limitaciones. Imagínense que en el momento en que se crea un sistema de seguridad social, se instaura el reparto y entonces con las cotizaciones de los trabajadores pagamos las pensiones de los que se jubilan. Eso evoca un esquema piramidal, y por eso muchos enemigos de los sistemas de seguridad social han dicho que la seguridad social es un esquema Ponzi o un esquema piramidal. No lo es, porque la seguridad social recauda cada año, con pleno derecho y su capacidad coercitiva, el 10% del PIB en forma de cotizaciones. ¿De acuerdo? No tiene que engañar a nadie, sencillamente recauda cada año eso. Y se sabe que eso se dedica a pagar a los jubilados del momento. Un esquema Ponzi se monta cuando, pues, aparece cada vez más gente en el club a la que se le paga con el dinero de los primeros inversores, ¿no? No es exactamente esto. Solo que hay un problema. Si la seguridad social te da dos veces lo que has cotizado y para ello requieres más cotizantes cada año, ¿vale? Pues entonces requieres muchos más cotizantes cada año. Si esta es la fórmula de calcular las pensiones, darte una pensión en valor presente muy superior al valor presente actualizado de tus cotizaciones, entonces tienes un problema, no solamente cuando cada vez hay menos trabajadores, que por supuesto el problema es mayúsculo, sino incluso habiendo el flujo suficiente de trabajadores, porque necesitarías poblar el planeta con 20.000 millones de almas, y su carrying capacity es de 11.000. Necesitarías poblar el planeta con 20.000 millones de almas en 2100, pongamos, para poder pagar pensiones tan buenas como las que algunos sistemas de pensiones pagan en la actualidad. Esto es lo que lleva a muchos expertos, yo desde luego soy de esta opinión, a opinar que hay que calibrar bien la fórmula de las pensiones, hacerla más justa desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista actuarial, aunque sea de reparto, para evitar tener problemas de huida hacia adelante de este tipo. Porque prometeríamos buenas pensiones, eso sí, pero al final no las podríamos pagar. Y entonces, ¿dónde están esas promesas, no?
Efectivamente. O sea que tú aún crees que el sistema de reparto podría solucionarse con algunos pequeños cambios.
No, los
¿Cuáles
cambios
podrían
tendrían que
ser?
ser muy importantes.
¿Cuáles podrían ser esos cambios?
Los cambios tendrían que ser muy importantes, porque ahora mismo en España, por ejemplo, nuestro sistema de pensiones devuelve a un pensionista tipo, y un pensionista tipo es uno que jubilándose a los 66 años, viviendo 21 años en jubilación y habiendo cotizado 34 años, pues a ese pensionista tipo le da casi dos veces más de lo que ha cotizado en la pensión que le promete. Eso es una tasa interna de rendimiento descomunal. Ningún activo financiero está ahora rindiendo eso, o por lo menos muy pocos lo están haciendo, y luego quizá comente algún caso, ¿no? Y por lo tanto la Seguridad Social tiene que retocar eso, tiene que hacer más sostenibles las pensiones mediante fórmulas más justas, no recortes, no hablo de recortes, son fórmulas más justas. Actuarialmente, en términos del cálculo actuarial biométrico necesario para individuos de hoy en día, del siglo XXI, que viven 4 horas más cada 24 horas que pasan. Este es el problema, que la esperanza de vida no va a dejar de aumentar. Vamos a ver, la pandemia ha creado una mella significativa en la esperanza de vida, al nacer y a determinadas edades, pero eso se va a absorber en muy pocos años si nos atenemos a lo que sucedió con la gripe española, ¿no? Hace ya algo más de un siglo. La esperanza de vida aumenta, y lo que en 1900 eran los 65 años, a los cuales ya solo te quedaban poco más de 9 años de vida, siendo la esperanza de vida al nacer de 37 años en España, hoy la esperanza de vida al nacer es de 83 años, más que el doble de esos 37. La edad de jubilación, que en 1900 era de 65 años, sigue siendo de 65 años para muchos pensionistas. Y la edad efectiva es de 64, ¿no? No ha cambiado. La esperanza de vida al nacer se ha duplicado. Y de los 9 años que quedaban a los 65 en 1900, hoy a los 65 nos quedan 21 años de vida. Eso no se puede sostener con fórmulas que llevan décadas sin cambiar, sin ajustar. Tenemos que ir más allá del reparto, porque no hay más remedio que mantener el reparto, dada la trayectoria que tenemos. Pero tenemos que ir más allá con valentía, como lo han hecho en Suecia, donde tienen pues, un sistema de cuentas nacionales que te calcula la pensión como el cociente, en términos burdos, pero para entendernos, como el cociente entre todo lo que has aportado en tu vida laboral, da lo mismo si son 35 años, da lo mismo si son 10, da lo mismo si son 15, da lo mismo si son 25, toda tu vida laboral, sea lo larga que sea, y todo lo que has cotizado, no las bases por las que has cotizado, sino todo lo que efectivamente has cotizado, te lo totaliza, te lo capitaliza a un tipo de interés nominal o nocional, nocional, que puede ser, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB de los últimos años o de toda tu carrera laboral, y la masa resultante la divide por los años que te quedan de vida cuando te has jubilado. Si esa masa resultante capitalizada son 600.000 euros, y te quedan 20 años de vida, lo que te tocan son 30.000 euros cada año. A 14 pagas, pues son 2.000 y pico.
¿Cómo consiguió Suecia? Porque Suecia supongo que partía de un estado de reparto. Y luego, sí, digamos que pasó a esto. ¿Esto es más un sistema de capitalización?
No. La Seguridad Social sueca sigue siendo de reparto. Pero la fórmula de las pensiones es de aportación definida. Ah. Y esto es un sistema, una mezcla de... La Seguridad Social sueca no podía permitirse pasar de la noche a la mañana, ni siquiera con un periodo de transición, del reparto a la capitalización. ¿Qué hizo? Mantenemos el reparto, dijo la comisión de expertos, donde había muchos técnicos. Y se tardaron muchos años en ponerse de acuerdo. Todos, no necesitaron hacer el Pacto de Toledo, se pusieron de acuerdo valientemente. Pero había muchos técnicos, se hicieron muy bien los números. Lo primero que hicieron los técnicos es enseñarles a los sindicatos lo que iba a pasar si no se hacía nada. Y los sindicatos aceptaron entrar en una negociación dura para cambiar radicalmente el sistema. Y, por supuesto, todos los principales partidos políticos suecos, ¿no? Esto fue en los años 90. En el 92, Suecia tenía una crisis más dura que la crisis bancaria que sufrió Estados Unidos y Europa en la gran recesión de 2008, ¿no? En el 92 cambiaron radicalmente muchas cosas en ese país y mantuvieron el reparto porque necesitaban las cotizaciones del momento para pagar las pensiones del momento. Pero empezaron a calcular las pensiones con una fórmula de aportación definida, no de prestación definida. lograron rebajar considerablemente el coste, lograron introducir la justicia actuarial, porque la pensión vitalicia ya se calculaba como una verdadera renta vitalicia, incluso generosamente, ¿no? Con la capitalización a las tasas de crecimiento del PIB y de los salarios, de toda la vida laboral de los trabajadores. Y además introdujeron una rama de capitalización pública, pero menor, pequeña, obligatoria, que complementa a la pensión pública también de reparto. Y luego están los planes de empleo de las empresas suecas, cuasi obligadas a dárselos a sus trabajadores. De manera que el sistema sueco ahora mismo es uno de los más robustos que hay en el mundo y pionero.
Has comentado uno de los problemas que soluciona este sistema sueco, que parece que soluciona más de uno, que es el tema de la inequidad, que aquí en España parece ser un problema. El hecho de que los pensionistas actuales estén recibiendo más de lo que les tocaría en función de lo que contribuyeron en su día. ¿Eso es un problema? ¿Eso es así?
Claro que lo es. Pero es que, paradójicamente, y esto da incluso grima decirlo, ¿eh? De manera que aguántenme el color que me va a salir en la frente, ¿no? Es tremendo el hecho de que los pensionistas que más reciben, como no puede ser de otra manera, a cambio de las cotizaciones que han hecho, son los pensionistas que han cotizado por la base mínima. Paradójicamente, y no es solo un juego de palabras, las mejores pensiones del sistema son las mínimas, porque las pensiones máximas están tan afectadas por los límites establecidos que en términos de lo que han cotizado quienes han cotizado por la base máxima, reciben bastante menos por euro cotizado, siendo la mayor pensión del sistema en términos absolutos, por euro cotizado reciben bastante menos que lo que reciben por euro cotizado los que han cotizado por la mínima. Esto no es un juego de palabras, y si alguien lo toma así es un juego de palabras diabólico, porque lo cierto es que hay millones de pensiones obscenamente bajas, que no permiten a sus beneficiarios llegar a finales de mes. ¿Pero por qué? Porque la seguridad social quiere perjudicarles, la seguridad social quiere discriminar a las mujeres. En absoluto. La seguridad social es la mejor instancia de redistribución de la renta, mucho mejor que el sistema impositivo, que hay en nuestro país. Porque da pensiones decentes, aunque sean muy insuficientes, a millones de personas que con la fórmula de las pensiones, sin los complementos de mínimo, porque han trabajado pocos años o porque durante muchos años han cotizado por bases muy bajas, y esto sucede con los autónomos, no tendrían derecho a pensiones mejores. Y se las da. Y a las mujeres que llegan con un destrozo salarial del mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo sí que les impone una discriminación indirecta, no directa, pues son las mujeres las que deciden, por las convenciones sociales de las décadas pasadas, son las que decidieron interrumpir sus carreras profesionales para hacerse cargo de, por supuesto, de la crianza de los hijos y de sus cuidados durante muchos años, y cuando reentran al mercado de trabajo lo hacen con un escalón salarial importante, que no es que los empleadores se lo den solo porque son mujeres, se lo dan pues porque entran con la trayectoria y la experiencia con la que entran, mujeres u hombres. Si un hombre hiciera lo mismo que las mujeres han venido haciendo durante décadas, tendría el mismo problema salarial que tienen las mujeres. Y cuando llegas del mercado de trabajo al sistema de pensiones con salarios reducidos porque has tenido que ocuparte de otras cosas, por supuesto, nobilísimas e importantísimas a lo largo de tu vida activa, pues entonces la seguridad social te pone una tirita, te da un analgésico, te pone una pomada sobre esa herida salarial que repara en buena medida, aunque no totalmente, repara en buena medida el destrozo que llega del mercado de trabajo. La seguridad social no discrimina a nadie, no maltrata a nadie. Todo lo contrario, hace mucho a favor de los trabajadores que menos han podido cotizar, sean hombres o sean mujeres. Respeta a los géneros hasta el punto de que a las mujeres que viven 4, 5 o 6 años más que los hombres, les paga su pensión vitalicia, y si la pensión de la mujer es exactamente igual que la de un hombre a la jubilación, esta la disfruta durante 5 o 6 años más que un hombre. Esto es justicia actuarial, es más que justicia. La seguridad social está exhausta, lo hace casi todo por nosotros y seguimos pidiéndole que haga cosas. Bueno, hay que reformarla en serio si queremos que las promesas que se hacen de pensiones se puedan pagar.
Una cuestión que siempre me preocupa a mí con el tema de las pensiones es el tema de la inflación. ¿Qué impacto tiene la inflación en el sistema de las pensiones? Porque si yo estoy cotizando hoy y con mi dinero se pagan pensiones hoy, yo estoy cotizando euros buenos, entre comillas, hoy y recibiendo euros malos dentro de 30 años. Que en 30 años puede haber habido una importante pérdida de valor de ese euro.
No. Termina tu pregunta si quieres.
Simplemente, sí, valoremos si puedes responder a esta cuestión, ¿cómo influye la inflación al tema de las pensiones?
Bueno, por el tenor de tu pregunta, puedo responder muy claramente dividiendo el impacto de la inflación en dos fases, ¿no? La fase a la que tú aludías, de que cotizas con dinero bueno y 30 años más tarde recibes una pensión calculada sobre una base mala, no es así. Porque cuando la Seguridad Social te calcula tu pensión, tiene en cuenta las bases de cotización, no las cotizaciones efectivas, que este es un truco en el que muy poca gente repara, porque técnicamente es algo tricky, ¿no? Pero coge todas tus bases de cotización de tus 35 años, por ejemplo, la base por la que cotizaste hace 35 años, la actualiza con el IPC observado en esos 35 años, de manera que tu dinero bueno hace 35 años sigue siendo tan bueno cuando te jubilas. O sea, el dinero con el que la Seguridad Social cuenta para calcularte, o la base monetaria sobre la que la Seguridad Social cuenta para calcularte tu pensión cuando te jubilas, 35 años después de haber hecho esa primera cotización y en todos los años sucesivos, está actualizado con el IPC histórico y prácticamente al día, porque solo no se actualizan, lo único que no se actualizan son las bases de cotización de los 2 años previos a la jubilación. ¿Vale? Todos los demás se actualizan. Luego, el dinero sobre el que se calcula tu pensión es tan bueno como el dinero con el que tú empezaste a cotizar. Esta es la primera fase. La segunda fase consiste en que a ti te dan, pongamos, 1.500 euros de pensión, 14 pagas mensuales al año, 14 pagas al año, perdón, y como no te lo actualicen con la pensión cada año, si hay inflación, pues vas a tener un problemilla. Si no hay inflación y si hay deflación, no vas a tener un problema, todo lo contrario.
Vas a estar muy bien.
La inflación fastidia mucho a los acreedores, pero beneficia enormemente a los deudores. Sí. ¿Vale? Bueno, lo justo es que te actualicen la pensión cuando sube el IPC, que te la actualicen al alza, y que te actualicen a la baja tu pensión cuando baja el IPC. Parece que ahora el ministro Escrivá, y eso lo aplaudo, habla de un mecanismo simétrico de actualización, que si suben los precios te sube el montante nominal de tu pensión ya causada. Estamos en la fase 2 del impacto de la inflación, ¿vale? Ya causada. Pero si la inflación baja, si la inflación es negativa, que sería deflación, pero deflación llamamos a una caída sistemática de los precios durante varios años, ¿vale? Entonces vamos a seguir hablando de inflación negativa para un año puntual, ¿no? Si la inflación es negativa, tu pensión debería de caer para preservar el poder adquisitivo, porque si no, tu poder adquisitivo aumenta injustamente, porque a los trabajadores no les hacen eso, injustamente, ¿no? Entonces yo creo que la simetría es justicia, la corrección cuando los precios suben, la corrección y el mantenimiento del poder adquisitivo es también justicia. Aunque hay que tener en cuenta que esa justicia nos está saliendo caro y solo podremos actualizar las pensiones con el IPC cuando tengamos los recursos para ello, ¿no? De manera que hay que tener cuidado con esos temas.
Sí, yo aquí la pega que vería sería el confiar en el IPC como la vara de medir la inflación, que podría estar sujeto a debate. Yo veo, por ejemplo, el incremento en precios en cosas como la vivienda o la educación y no veo ese incremento reflejado en el IPC. Así que sí, es posible que según qué cosas como las patatas y el pan no me suban, pero claramente otra serie de cosas que también demando sí que suben y digamos que su reflejo en el IPC no está tan claro. En un espacio de 35 años durante la cotización y en la segunda etapa, los otros 20 años cuando ya he terminado de cotizar, digamos que son 55 años en los que he estado, en los que dependo de ese IPC, en el cual un desvío del 2% ya me quitaría probablemente el 50% de mi poder adquisitivo. Así que...
Bueno, ya, pero entonces este no sería un problema de los pensionistas, sería un problema en general de todas las personas que necesitan que sus ingresos se actualicen con el coste de la vida. Si el IPC mide mal el coste de la vida, apaga y vámonos. Porque eso perjudica a los pensionistas, perjudica o beneficia, porque tendríamos que ver cómo, cuán mal lo mide o cuán bien lo mide, cuánto se pasa o cuánto se queda corto, ¿no? Perjudicaría a los trabajadores, perjudicaría a los rentistas, a personas que viven del alquiler de 2 o 3 pisos que tienen, cuya familia o ellos mismos se han esforzado en ahorrar para adquirir y poner en alquiler, ¿no? Perjudicaría la inflación, si está mal medida, a todo el crédito comercial, que a veces tardan meses y meses en pagarte el trabajo que has hecho para un cliente, ¿no? Si eres proveedor de una cadena de supermercados y no te pagan hasta pasados 180 días, ¿no? Pues de nuevo la inflación te perjudica porque eres acreedor y en esa deuda el que sale beneficiado es la cadena de supermercados, ¿no? La inflación es lo menos malo, el IPC, perdón, es lo menos malo que tenemos para medir el avance del coste de la vida. Pero tú has aludido a elementos que unos están y otros no están en la cesta de la compra. Por ejemplo, la educación y la sanidad están en la cesta de la compra. Pero es que la educación y la sanidad en nuestro país es gratuita para la inmensa mayoría de los españoles. Desde luego la sanidad es gratuita para los trabajadores, es gratuita para los pensionistas, es gratuita para sus dependientes, sus familiares, ¿no? Y lo que entran en el IPC es la sanidad privada. Que hay millones de españoles que compramos sanidad privada. Y yo te puedo decir que las pólizas que tengo desde hace años son muy modestas y no se ven apenas afectadas por la inflación. Porque los servicios que recibo son incomparablemente más valiosos de la sanidad privada. Y a la vez, pues esos millones de españoles que tenemos sanidad privada o un seguro privado, no atascamos la seguridad social, que puede prestarse mejor, perdón, no atascamos al Sistema Nacional de Salud o a nuestro sistema autonómico, cuyos servicios pueden prestarse más cómodamente a las personas que no podrían o no desearían permitirse un seguro, un modesto seguro privado, ¿no? La sanidad entra en la cesta del IPC en la medida justa. La educación, ni te digo. Pero es que la vivienda es un activo. La vivienda no es un bien corriente, ¿vale? Luego, la vivienda no puede entrar en el IPC. La vivienda sí. No puede entrar en el IPC de la misma manera que no entran los bonos del Estado que compras o que no entran las acciones que compras en el... ¿Hay inflación de activos? Ya lo creo. Fíjate, los tipos cero o negativos. Eso quiere decir que ha habido una hiperinflación en el precio de los activos, en el precio de los bonos, en el precio de las acciones. Bueno, el precio de las acciones depende de qué mercado, ¿no? Pero los bonos están con márgenes cero, o sea, tipos cero. Ahora mismo Suiza, Alemania, España incluso tiene que pagar intereses los que compren bonos españoles, alemanes,
pagan por el derecho a tener un bono
a los tesoros, ¿no? Que los emiten, ¿no? Es algo verdaderamente extraordinario, ¿no? No, el IPC es lo menos malo que hay para medir el avance del coste de la vida. Y la cuestión está en cómo aplicarlo a unos colectivos u otros. Pero es que como empecemos a definir la cesta de los pensionistas, ¿difiere de la cesta de los trabajadores? Pues claro, faltaría más. Faltaría más que no difiriese. ¿Qué es mejor, que los pensionistas tengan una cesta propia? Este es un debate de décadas y no se ha resuelto. No se sabe qué es mejor.
No se sabe qué es mejor porque como muy bien aludías, claro, tú tienes una serie de costes en tu vida, yo tengo otra serie de costes, nuestro vecino tendrá otra serie de costes y por eso supongo que yo tengo bastantes problemas aceptando el IPC como medida de la inflación. Pero sí, es una cuestión que es difícilmente se resuelve.
¿Qué
sugerirías? Yo no podría sugerir nada. Sugeriría simplemente que el IPC no se puede usar como medida de la inflación.
Pero algo tienes que usar para actualizar un pago mensual por los avances en el coste de la vida. La medición del coste de la vida no es un asunto sencillo y todos los institutos de estadística de todos los países practican la misma metodología, porque estas metodologías son comunes, desde luego, en Eurostat, pero también bajo el paraguas de las Naciones Unidas, ¿no?, de su programa estadístico. Eso es lo menos malo que hay, ¿no? Es que se puede dejar de actualizar ciertas magnitudes económicas.
¿Te parece que el problema podría estar aquí en que la base monetaria se devalúa? Es decir, si tuviésemos un sistema en el cual te pagas en oro y tú vivieses toda tu vida en oro, no te verías afectado por la inflación. El oro históricamente ha mantenido su poder adquisitivo, entonces no tendrías por qué preocuparte de si el IPC mide correcta o incorrectamente.
El oro no ha mantenido su poder adquisitivo. El valor de la onza de oro varía constantemente, oscila constantemente. Es una commodity más, es verdad, que muy peculiar. Se abandonó el patrón oro hace un siglo o más.
50 años.
¿No? Sí. Pero es que luego se mantuvo la convertibilidad en oro, ¿vale? Sí. Se abandonó el patrón oro, se pasó a dinero fiduciario, pero convertible. Tú ibas con una nota bancaria de un banco central respetable y te estaban obligados a convertírtela en oro. En 1971... creo que fue el presidente Nixon, no recuerdo, pero se acabó la convertibilidad del dólar. Y ahí nació el dinero plenamente fiduciario. En condiciones normales, en la crisis financiera se alteró mucho esta ratio, pero 9 de cada 10 unidades del dinero que circula, incluyendo los depósitos bancarios, que es dinero a la vista, ¿no?, al portador, pues 9 de cada 10 es dinero creado por los bancos comerciales. Y solo 1 de cada 10 es dinero de alto poder creado por los bancos centrales, base monetaria, ¿no? Y esta es la solución. El problema no es la base monetaria, estrictamente hablando, que tiene que ver con la inflación, obviamente. El problema es que haya un exceso de demanda sobre la oferta de bienes y servicios y que el precio de los bienes y servicios suba, porque la oferta no es suficientemente rápida para responder a un aumento de demanda. Si ahora mismo aumenta la demanda de los supertanques estos que se encallan en el canal de Suez, ¿vale? ¿Crees que al día siguiente la industria naviera estaría en condiciones de duplicar la oferta de supertanques? Lleva mucho tiempo hacer un supertanker. Lleva tiempo incluso hacer una lechuga. Si no hay lechugas para arrancar en las huertas de medio mundo de la noche a la mañana y abastecer la demanda de lechugas, pues habrá que esperar un mes a que los sistemas de cultivo acelerado nos proporcionen lechugas. Bueno, las lechugas es algo muy fácil de producir, se producen en todo el mundo y siempre hay gente produciéndolas. Y atento a lo que pasa. Y sabe que se avecinan escasez de lechugas o de pepinos, para dentro de 2 meses o 3 meses los pone, sabe anticiparse y la oferta cumple. Y si no cumple, pues la inflación es transitoria. Y vaya, no se enquista, ¿no? Pero es que el sistema productivo tarda en reaccionar y las decisiones de los inversores hay que tomarlas con información imperfecta y no siempre se acierta. De ahí los ciclos ordinarios de los negocios, ¿no? De que los inversores no aciertan, los productores no aciertan, los consumidores son también impredecibles en alguna medida y hasta donde se puede se predice, pero a veces no se puede evitar. Otra cosa es que se manipule la masa monetaria. Si un gobierno vicioso, un banco central vicioso, vendido a intereses políticos, manipula la base monetaria e imprime dinero que no está justificado imprimir, entonces puede causar una hiperinflación. Hablar de hiperinflación después de los años que llevamos de casi deflación, pues puede parecer incluso sorprendente, ¿no? Pero ahora mismo ya están advirtiendo algunos expertos de la emergencia, del surgimiento de problemas inflacionarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una enorme cantidad de dinero, se ha inundado de liquidez todos los sistemas de pagos de todos los países y eso en algún momento puede golpearnos en la cara. Bueno, ya veremos. La inflación ha dejado de ser un problema desde hace décadas, desde que se impuso la globalización. China en particular ha ayudado mucho a mantener la inflación a raya. Estamos viendo ahora que el problema es el contrario, que incluso podría haber periodos de inflación negativa cayendo en deflación. Parece que eso tampoco se ha producido, aparte del estancamiento secular de Japón por multitud de causas. Y bueno, no los gobiernos y los bancos centrales, iba a decir que son responsables. Es verdad que los bancos centrales de las grandes potencias económicas, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, han aumentado casi casi sin límite sus balances, ¿no? Pero bueno, siguen llevando las cosas por sus riendas y no cabe pensar que la única solución al riesgo de manipulación de la base monetaria, incluso no intencionada, descarto, por supuesto, que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal sean esos dictadores malevolentes, ¿no? que manipulan la base monetaria a su antojo, solo para hacer mal, ¿no? No soy conspiranoide. Pero yo creo que si a lo que te refieres, Eduardo, es a la teoría monetaria moderna como un sistema de anclar, digamos, la base monetaria, que no haya reserva fraccionaria, etcétera, etcétera, yo francamente desaconsejaría ese tipo de orientaciones. Creo que un manejo prudente de la base monetaria, que es verdad que en condiciones extraordinarias, pero en el fondo han venido haciendo los bancos centrales, es lo adecuado, aunque no descarto que estemos en la víspera de grandes descubrimientos en esta materia. No seguramente por la vía de la teoría monetaria moderna.
Estoy contigo en que los bancos centrales no actúan con malicia. Yo soy más de asignar, de atribuir a ignorancia lo que se podría atribuir a malicia. Yo no creo que sea malicia. Yo creo que es muy difícil controlar, porque tú has hablado de justificar la impresión de dinero, que en algunas circunstancias sería justificable. Ese es el problema, ¿no? El cuándo o qué situación justifica el que se imprima dinero. Pero también has comentado una cosa que es ya donde quiero entrar, y es en esas fuerzas inflacionarias contra las fuerzas deflacionarias. Fuerzas deflacionarias como podría ser en su día, bueno, en su día y hasta ahora, la importancia de China, pero también la tecnología, ya que la tecnología en sí provoca mucha deflación. Y tú estás bastante metido en cuestiones de tecnología. Me has comentado antes de empezar esta llamada que estabas trabajando con una empresa fintech, ayudando, bueno, cuyo objetivo es el ayudar a conseguir una mejor pensión o un complemento a la pensión una vez que te jubilas. Así que, ¿podrías hablarme un poco de estos proyectos tecnológicos y de hasta qué punto podrían ayudar al sistema de pensiones actual?
Bueno, yo soy un gran fan de la tecnología. Empecé informática en 1970 y programábamos con tarjetas perforadas también. Yo conocí las tarjetas perforadas en 1970.
Yo por nombre solamente.
¿Perdón?
Yo las conozco por el nombre solamente.
Claro, y las buscas en internet y te aparecen multitud de casos, ¿no? De imágenes y vídeos incluso, ¿no? Bueno, pues yo admiro la tecnología, admiro la ciencia detrás, admiro a los tecnólogos y creo que es un complemento indispensable en cualquier actividad económica. No hablo ya de empresas digitales, que no pueden serlo todas, con que haya un buen puñado basta. Hablo de empresas digitalizadas. Todas las actividades económicas, todas van a acabar estando digitalizadas. Por una sencilla razón, porque las que no quieran digitalizarse van a desaparecer. Y por lo tanto, se puede enunciar este teorema y demostrarlo por reducción al absurdo, ¿no? O por negación. Todas van a estar digitalizadas o no van a estar. Y por lo tanto hay que estar atento a estos desarrollos, ¿no? En materia de pensiones, yo llevo ya un tiempo reflexionando sobre el ahorro conductual. no diría automático, pero sí conductual o cuasi automático. Ahorrar sin darte cuenta de que estás ahorrando. Porque es curioso, pero la gente, los trabajadores, cuando pagan cotizaciones a la Seguridad Social, que solo ven una pequeña parte reflejada en su nómina, porque el grueso lo paga el empleador, e impropiamente no lo hace aparecer en la nómina, que debería de hacerlo aparecer, la cotización del empleador, para que se vea cuál es el coste de empresa de un trabajador, que es descomunal, pues están ahorrando y no lo saben, porque las cotizaciones son ahorro forzoso. Hubo una época en la que llamábamos a las cotizaciones salario diferido, por supuesto, pero además ahorro forzoso. Y no saben que están ahorrando, no se dan cuenta. Es más, yo conozco mutualistas de grandes mutualidades profesionales que un buen día se sorprenden cuando les envían el sobre naranja de la mutualidad y le dicen que tiene 60.000 euros ahorrados para su jubilación. Y dice, ¿sí? ¿Y cuándo he ahorrado yo esto? Bueno, pues ese concepto ya existe, el concepto de ahorro automático, indoloro, ahorras sin darte cuenta. Y ahora lo que estamos tratando de hacer en muchos campos es trasladar esas nociones con los hallazgos de las ciencias conductuales, que los hallazgos de las ciencias conductuales, por los que están dando premios Nobel en los últimos años, ¿no?, y que han hecho famoso también a la visión de Harari sobre el ser humano, pues es lo que nuestros abuelos nos decían. Caramba, es que estamos redescubriendo la buena administración de un buen padre de familia que nuestros ahorros hacían. Cuando nos abrían una cuenta en un banco local con 5 pesetas a la semana, nada más nacer, lograban hacer que ahorráramos, en fin, nos las quitaban de la paga, por así decirlo, ¿no? Pero estábamos ahorrando desde antes de nacer incluso, ¿no? Hay padres que hacen socios del Atlético de Madrid de sus hijos antes de que nazcan. Pues nuestros abuelos nos hacían socios de una cuenta de ahorro, ¿no? Eso se ha perdido y parece que lo estamos recuperando ahora con las apps y la tecnología. Vamos a ver. Nulla novum sub sole, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, que decían los latinos, pero es verdad que viene con apariencias fantásticas, ¿no? Soy un fan de la tecnología y creo que tenemos que utilizarla amplísimamente, desde luego en nuestras empresas, para dar mejores soluciones a nuestros clientes, pero también en los hogares, también los individuos, tengan la edad que tengan, el uso de aplicaciones y dispositivos para conseguir logros en la vida a través de un ahorro indoloro está más que recomendado.
Pequeña pausa para brevemente recordaros la cuestión de Patreon. Lo de Patreon, a ver, me ayuda un montón, aparte que me gusta el tener un espacio donde poder hablar con vosotros. A ver, me podéis escribir a Twitter, pero en Twitter al final, bueno, pues hay muchas cosas y hay otras cosas que hacer, como trabajar y tal, y es posible que no llegue a vuestra pregunta o que llegue pasado un tiempo. En Patreon puedo responderos más rápidamente. Aparte, también ahora estoy publicando esa carta semanal en la cual explico alguna cuestión sobre mercados, sobre inversiones. Esta semana concretamente estuve explicando la cuestión de la minería en China, de cómo cayó el hash rate, de las razones detrás de esa caída tan fuerte en el precio, casi un 19% o casi un 20% en un día. Bueno, todo eso lo traté en esa carta que escribo semanalmente. Y nada, si quieres recibirla, pues ya sabes que también gracias al Patreon puedes hacerlo. Y el coste ya sabes que es 5 euros mínimo. Luego ya 5 euros más la voluntad mensualmente. Y eso te da acceso a ese contenido y a mí para preguntarme cualquier cosa. Así que nada, eso lo dejo ahí porque me ayuda mucho y porque me ayudáis mucho. Así que por favor, seguid haciéndolo. Muchas gracias. Seguimos con José. He jugado la baza del oro antes para ir tentando el terreno, pero ahora que estamos ya en la tecnología, te quiero preguntar abiertamente por tu opinión acerca de algo como Bitcoin. ¿Qué opinas?
Bueno, las monedas virtuales, obviamente Bitcoin es una de las decanas y la más importante y la que más atención acapara, pero las monedas virtuales, las criptomonedas, han llegado para quedarse. De hecho, ya las están adoptando. Por supuesto, muchas entidades comerciales las están adoptando cadenas de pago que encuentran en esas bases estabilidad que no tienen en sus propios países o en sus propios sectores, prontitud, certificaciones instantáneas a la velocidad de la luz, celebración de unidad de acto de muchas operaciones simultáneas que dan rapidez y trazabilidad absoluta, bueno, se están utilizando. Los bancos centrales también están mirándolas con cuidado y generando incluso ideas para crear sus propias monedas virtuales, porque claramente, como monopolios del dinero que son, pues se han sentido, no diría amenazados, pero sí muy concernidos por la emergencia de las criptomonedas, de control no público, de control no centralizado, no monopolista, de control incluso por un algoritmo, ¿no? Que puede escaparse a los diseñadores, aunque eso estaría por ver, ¿no? De dicho algoritmo. Bueno, yo creo que hay que estar en ello. Hay muchos países donde sus gobiernos son tan corruptos, sus bancos centrales tan influenciables, que ya no se fían más que de criptomonedas y están desarrollando sus propias cadenas de pago, arriesgándose, obviamente, porque la regulación es muy imperfecta en todos los países, es insuficiente, habrá que desarrollarla, y yo creo que en eso estamos. Sí, sí, yo creo que hay que estar muy pegado a esos desarrollos, porque van a ser muy... Pero más que las criptomonedas, es la tecnología debajo, ¿no? Que es la blockchain y todas sus derivadas, que son espectaculares. Yo creo que si ahora mismo tuviéramos un sistema de compensación múltiple de deudas, por ejemplo, deudas bilaterales entre miles de agentes económicos que podrían alcanzar, yo que sé, pongamos 20.000 millones de euros o de dólares, si las consolidáramos, nos daríamos cuenta de que se consolidan en 100, 200 millones de dólares en vez de esos 20.000 que decía. Solo si pudiéramos celebrar una operación de casación instantánea, fiable, que certifique a cada uno de los agentes que intervienen. La blockchain ahora mismo está en condiciones de certificar, si tuviese acceso a los registros, de certificar simultáneamente a cientos de miles de agentes que participaran en una cadena de compensación de ese tipo. En cuestión de segundos, una vez certificados, se operan los pagos y finalmente se operan las casaciones, ¿no? El clearing. Y finalmente solo se operan los pagos entre los pocos agentes de esas docenas de miles que tuvieran que hacer frente al cruce de pagos directo, ¿no? Resolviendo una cadena que sin tecnología sería imposible de resolver, que mientras tanto causaría la quiebra de muchos deudores, o de muchos acreedores.
Antes, cuando te preguntaba por la cuestión del oro, cuando hablábamos del IPC, y comentabas que el oro no había mantenido su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ¿qué pasaría si algo como Bitcoin sí mantuviese ese poder adquisitivo? ¿Tendría sentido incluirlo en un sistema de pensiones para que así se pudiese ahorrar en un activo que no se devalúa?
Por supuesto, pero es que hasta los bancos centrales lo adoptarían, y en eso está todo el mundo, en lograr generar una base inviolable, estable, como se supone que son los billetes emitidos por las fábricas de moneda y timbre de cada país, ¿no? Y controlados estrictamente, bueno, los billetes y las operaciones contables, las operaciones de repo, ¿no? De inyección de base monetaria en el sistema bancario, ¿no? Eso está muy férreamente controlado y no deja de ser una operación analógica. Pero está muy férreamente controlado. Estoy convencido de que la contraparte tecnológica, blockchain y demás, se va a encontrar tarde o temprano, de que los reguladores lo sancionarán y de que, bueno, se encontrará la forma de lograr eso, ¿no? Porque ahora mismo, pues ya ven cómo está el Bitcoin, ¿no? Yo no me dedico a ver cada día cuál es su cotización, pero lo último que oí fue 60 y tantos mil dólares, ¿no? Por pieza. Bueno, yo me lo pensaría dos veces, ¿no? Antes de dedicarme a invertir en bitcoins, ¿no? A lo mejor no me lo pensaría si tuviera recursos y crease una mina de bitcoins, ¿no? Sobre todo si tengo la solución de la energía, ¿no? Pero sí, claro que hay que estar pendiente de eso.
Otra cuestión sobre la que también estás bastante interesado, al parecer, y querría preguntarte por esto, es la cuestión de la longevidad. Cuando hablas de longevidad, que he visto que tienes algunos tweets en Twitter sobre esta cuestión, ¿te interesa la longevidad solamente por el aspecto en cuanto afecta a las pensiones y demás, o también la longevidad en absoluto, en plan, la longevidad literalmente?
No, per se. De hecho, mi interés por las pensiones nace, como decía, hace 35 años, de mi interés por la longevidad, ¿no? Leyendo o documentándome para antes incluso de tener claro mi proyecto de tesis doctoral, leí a Nathan Kayfield, uno de los grandes demógrafos anglosajones. Yo distingo entre la escuela de demografía anglosajona y la escuela de demografía continental, muy afrancesada, ¿no? En la escuela de demografía continental interesa más el número de cabezas, el head count, ¿no? Y quien dice cabezas dice brazos, ¿no? En Francia los demógrafos siempre han tenido claro que la manque de bras, la falta de brazos, les ha hecho perder más de una guerra, ¿no? Y entonces había un aspecto geoestratégico casi, casi indisolublemente ligado a la demografía francesa, que ha contaminado la demografía continental, ¿no? La demografía anglosajona es mucho más científica, mucho más interesante, mucho más racional en el objeto de sus preocupaciones, ¿no? Y Kayfield era uno de los grandes, ¿no? Bueno, hoy un demógrafo al que sigo muchísimo es Jim Bopel, medio alemán, medio americano, ¿no? Pero es un gran demógrafo. Y la longevidad me ha impresionado siempre por el hecho de que una vez que la sociedad dio con soluciones básicas de tipo sanitario, pero que más que sanitario era higiénico, ¿no? Eran procedimientos de higiene, era el nacimiento de la salud pública, de los sistemas de salud pública, de alcantarillado, lavarse las manos, incluso los médicos antes de intervenir en un parto, ¿no? Lavarse las manos. Bueno, pues esto sucedió en la segunda mitad del siglo XIX. La esperanza de vida antes del neolítico estaba en 32 años al nacimiento, 32 años, en el paleolítico. Con el neolítico bajó, curiosamente, porque la domesticación de plantas y animales redujo la riqueza de la dieta, entre otras cosas, pero también porque la acumulación de excedentes y el mayor tamaño de los asentamientos humanos trajo muchos conflictos. La sociedad se jerarquizó, empezó la guerra en condiciones, permítanme este sinsentido, empezaron los conflictos ya tal, la innovación en materia bélica y la esperanza de vida bajó como consecuencia de la revolución neolítica, en 1 o 2 años, está documentado. Pero luego remontó un poquito y se mantuvo estancada hasta los 40 años, en todo el periodo histórico hasta el asentamiento de la revolución industrial, la consolidación de la revolución industrial a mediados del siglo XIX. A partir de ahí despegó de manera espectacular, espectacular. Ese fenómeno me interesa. Me sorprendía muchísimo que en todo este periodo de explosión de la longevidad, la edad de jubilación no ha cambiado ni un mes, ni un mes. Digo, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Nos llueve maná del cielo en forma de tiempo añadido a nuestras vidas y seguimos tirándolo por la borda, eso sí, de un crucero, acudiendo rodos y veloces, a la jubilación en cuanto nos la hacen posible. Tanto odiamos nuestros trabajos, nuestros jefes, nuestros subordinados, nuestros compañeros, las empresas en las que trabajamos, tanto odiamos todo eso como para querer jubilarnos cuanto antes. ¿Qué está mal aquí? Deberíamos estar trabajando hasta los 75. Hasta los 75, pero felices y contentos. Y no lo estamos haciendo. De esa forma haríamos las pensiones sostenibles. Al mismo tiempo, suficientes. Porque, claro, no es lo mismo cobrar una masa de pensiones en 22 años que en 10. Imagínate lo que podrían subir las pensiones mensuales. Esto es lo que la gente no entiende. No entiende que los sistemas de pensiones son insostenibles porque vivimos cada vez más. Se creen que es porque no nacen niños. Eso es una estupidez. Los niños tienen que nacer por razones obvias. Pero no es el problema. El político que aboga por más natalidad para resolver los problemas de las pensiones es el verdadero enemigo de las pensiones. Las va a acabar convirtiendo en un esquema Ponzi. Porque cada vez necesitarás más niños para pagarte pensiones tan generosas. cuando la gente se resiste a jubilarse después de los 60. Que hay mineros, ya sé que hay mineros. Primero, cada vez menos. Cada vez menos. Va a dejar de haberlos. Y segundo, que los mineros no se les obliga a jubilarse a la edad legal. ¿Dónde se les obliga a jubilarse? Cuando yo digo que hay que jubilarse más tarde y me saltan con que hay mineros, de verdad, me pongo furioso, procuro disimularlo. Pero es que esa respuesta es demagogia quintaesencial. Ya sé que hay mineros. Y también sé que cada vez menos. Y también sé que cuantos menos haya, mejor. Para ellos. Porque la mina mata. Más que la vacuna. La mina mata. Y parece que no queremos entenderlo. No estamos desarrollando nuestros sistemas laborales a la altura de las posibilidades que tenemos. 4 horas cada 24 es un fenómeno apabullante. Y eso es lo que me fascina de la longevidad. Si la longevidad hiciese ruido o doliese, nos despertaríamos llorando todas las noches. 4 horas cada 24.
¿Crees que podemos vivir otro incremento en la longevidad como el que se vivió en la Revolución Industrial?
Por supuesto que sí. No necesitaremos volver a lavarnos las manos. Ya nos las lavamos todos los días. No necesitaremos volver a hacer el alcantarillado, que convendría mejorar algunas redes. Eso ya está hecho. Pero vamos a encontrar soluciones que produzcan efectos similares. Esta es la tesis de Jim Bopel. Vamos a encontrar soluciones que provoquen efectos similares, si no más intensos. Hay cada vez más científicos que no creen eso del límite absoluto de la vida humana en 120 años. Hay muchos que creen en eso. Bueno, pues hay otros tantos que no creen en eso. Yo no creo en que la vida humana tenga un límite. Yo creo que si resolvemos esa enfermedad que es el envejecimiento, que es como Aubrey de Grey la denomina, si resolvemos esa enfermedad que es el envejecimiento, podremos vivir muchos años más. Si lográsemos estabilizar las probabilidades de muerte que observamos hoy a los 25 años, si las lográsemos estabilizar para el resto de nuestra vida, viviríamos más de 1000 años. Nos moriríamos, pero habríamos vivido 1000 años. Aubrey de Grey dice que la persona que ha de vivir 1000 años ha nacido ya, lo dice desde hace lustros, y sigue diciéndolo, y yo creo eso. En los laboratorios ahora mismo, se están testando soluciones para revertir la longevidad, para hacerte más joven, en términos biológicos, de lo que eres, no de lo que dice tu DNI, que el DNI ya no refleja esa realidad, sino de lo que eres, revertir la longevidad. Y en esos laboratorios están las bases de los medicamentos que van a cronificar enfermedades como el Alzheimer, ¿de acuerdo? Y que van a resolver todo aquello que deteriora nuestras funciones fisiológicas y nuestros sistemas fisiológicos y que nos lleva a la muerte. El periodo de senectud, es decir, el periodo en el que pasa todo eso que nos lleva a la muerte, se produce, como es obvio, por definición, al final de nuestra vida. ¿Vale? Si nuestra vida aumenta, ese periodo se va desplazando con el aumento de la vida. Y los gastos en los que se incurre por los cuidados que necesitamos en ese periodo de senectud, no aumentan. O sea, el mal llamado envejecimiento no aumenta el gasto sanitario, simplemente lo desplaza en el tiempo. Pero es que además ese periodo, que es de un número determinado de años, está acortándose. Está acortándose. Si tomamos límites, que es lo que harían los matemáticos con una serie infinita, si tomamos límites, nos daríamos cuenta de que, vale, vivimos 1000 años, y nos morimos de repente. Pues somos capaces, por nuestra especie, y esto está bien documentado, es tan cafre, somos capaces de preservar la edad de jubilación en los 66 años. O sea, que me digan cómo se financia una jubilación de 934 años, con 35 años de cotizaciones. Hagan la división, que es lo que debería hacer un sistema de pensiones. Dividir todo lo que cotizas por tu esperanza de vida y darte lo que sale. Ni más ni menos, lo que sale. Todo lo que has cotizado, no la base de cotización. Porque la base de cotización se afecta por un 28%, 28,3% de tipo de cotización. Pero es que la fórmula española de las pensiones es tan absurda que si el tipo de cotización fuera del 0, el 5, el 10, el 28,3 o el 83,2% de la base de cotización, la pensión seguiría siendo la misma. Y reto a todo el mundo a que haga la prueba. En la parte de atrás de un sobre, ¿no? Como dicen los ingleses, in the back of an envelope, yo lo hago en servilletas de cafetería, que viene a ser el equivalente. Cuando tú haces el cálculo, te das cuenta de que esa fórmula es absurda. ¡Absurda! Y nadie habla de cambiarla. Y lo saben.
Supongo que es lo peor. Bien, para terminar, una pregunta que me ha surgido mientras hablabas de todo esto, y es, si tú pudieras vivir 1000 años, ¿tú vivirías 1000 años?
Sí.
A mí se me haría largo, creo.
¿Qué va?
¿No crees que perdería la gracia?
A casi nadie se le hace larga la vida. Las anécdotas
son 1000 años.
Es igual. Las anécdotas que podemos, por una razón que te voy a decir, y que no es una proposición científica, ni mucho menos, no tengo esa capacidad, y no creo que exista la capacidad de establecerla como verdad científica. Las anécdotas que recabamos en nuestros círculos familiares de gente que está harta de vivir son escasísimas. Pero la gente se queja de su vida constantemente. ¡Qué asco de vida! ¿No? Yo creo que a cada edad, y esto ya lo decía Cicerón en De Senectute, a cada edad generamos una conciencia interna, pero íntima, no de esas que tuiteamos, una conciencia íntima de aceptación de lo que cada edad conlleva. Cada edad no conlleva los mismos placeres, ni las mismas obligaciones, ni las mismas fortalezas, pero conlleva las propias de cada edad. Y el ser humano lo sabe. De alguna forma lo sabe. ¿De acuerdo? Lo sabe el joven que se plantea crear una familia, que va a vivir mucho más que su padre y decide crear esa familia más tarde. Es verdad, los alquileres, el puesto de trabajo, lo que sea, lo que sea. Hoy los 20 años equivalen a los 16 míos. Yo tengo 70, cumplo 70 este año. Los 20 años de hoy equivalen a los 16 de cuando yo era joven. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que un chaval o una chica de 20 años sean tan responsables como éramos nosotros a nuestros 20 años? No. No, por la sencilla razón de que median 40 años entre ellos y nosotros. Y su esperanza de vida ha aumentado en 2 años cada década, como mínimo. En 8 o 10 años. Y entonces un chico de 20 años hoy, la probabilidad de que sea un niño de 13 o de 14 es elevada. No te voy a decir muy elevada, pero es elevada. Si no, ¿cómo aguantaríamos a nuestros hijos adolescentes si no es sabiendo en el fondo, aunque no lo queramos reconocer, que son mucho más infantiles que nosotros a su edad? Es que cada edad desarrolla, dentro de la sabiduría exigible a cualquier ser humano, no hace falta ser premio Nobel ni candidato a ello, ¿no? Pero tampoco un zote. Es decir, algo de esto tenemos que tener ya bien establecido en nuestra conciencia íntima, ¿no? Se adapta. 1000 años, claro que sí. Estoy seguro, pero vamos, eso no va a suceder mañana, ni dentro de 200 años. Bueno, quién sabe.
¿Quién sabe? José, muchísimas gracias por todo lo que has transmitido aquí. He de confesarte que yo tenía muchas preguntas preparadas acerca de la cuestión del sistema de capitalización. Cuando he descubierto que ese sistema apenas es usado, he tenido que descartar muchas de ellas, pero esto me ha servido para aprender efectivamente cómo funciona el sistema de pensiones en España y en tantos otros países. Bueno, y cuáles son los problemas que existen.
Pero mira, Alberto, a propósito de lo que dices, y por apurar un minuto más, Holanda tiene un sistema en el que la seguridad social solo te da el 30% del último salario, y es de reparto, pero solo te da el 30%. El 70% del último salario, y esto hace una tasa de sustitución del 100%, que es la más elevada del mundo, el 70% de tu último salario te lo da un sistema obligatorio de pensiones de empresa de capitalización. Holanda tiene casi 2 veces el PIB en ahorro previsional. Invertido en activos financieros, fundamentalmente, que son deuda pública y acciones. Dos veces su PIB. En España, las reservas matemáticas y los planes y fondos de pensiones que tenemos apenas cubren el 25% del PIB. Y está invertido de aquella manera, es verdad. En deuda pública, en la bolsa europea, mundial, el IBEX, en fin.
El IBEX.
Ahí andamos. Pero la capitalización es muy importante. En los países avanzados, más importante que la seguridad social, en términos de las pensiones que proporciona a los trabajadores.
Supongo que veremos un camino hacia ellas antes o después.
Deberíamos verlo, un sistema mixto.
No sé qué llegará antes, si los 1000 años o el sistema de capitalización o mixto.
Puede que vengan a la par.
Muchas gracias, José. Y nada, un placer tenerte aquí.
A ti, Alberto. Muchas gracias. A tu canal también.
Y hasta ahí lo de José. ¿Os ha gustado? A mí la de José me ha gustado mucho. Me ha gustado esta entrevista. Lo de las entrevistas es como un trabajo cualquiera. Si has trabajado alguna vez, sabrás que los trabajos tienen cosas buenas y cosas malas. Hay entrevistas buenas y entrevistas no tan buenas. Esta de hoy me ha gustado. Me ha gustado porque José sabe de lo que habla, se nota que conoce la historia, se nota que conoce lo que, bueno, de lo que está hablando cuando se trata de todo el tema de seguros y demás. Así que da gusto hablar con una persona así, ya que siempre tenía algo que decir, algo que explicar, algo que contar. Me ha gustado mucho también la parte histórica, como digo. El hecho de que no esté muy convencido con lo de Bitcoin no es un problema para mí. A mí me parece importante tener este tipo de discusiones con personas que puede ser que no estén en Bitcoin tanto como yo, puede ser que no se compren lo de Bitcoin tanto como yo, puede ser que aún sea pronto para algunas personas y aún no lo vean como lo podemos ver tú o yo. Pero aún así me parece muy importante traer a personas como José al podcast para entender qué es lo que está alrededor de Bitcoin. Pues Bitcoin tiene sentido dentro, no en sí mismo, Bitcoin tiene sentido dentro de una coyuntura, dentro de una economía, dentro de lo que somos nosotros como seres humanos y como sociedad. Por eso es importante entender todo eso que rodea a Bitcoin. Y parte de esto es el tema de la cuestión de las pensiones. Así que me ha gustado la entrevista y espero que a vosotros también. Si no te ha gustado, pues ya sabes, escríbeme en Twitter, @alberto_mera. Me puedes insultar, lo que quieras. Igual Twitter no te deja. Igual si me quieres insultar tienes que hacerlo por privado, pero bueno. Y Patreon. Acordaos lo del Patreon. Está el enlace en la descripción por si me queréis ayudar. En plan, hay gente que me insulta, gente que me paga. Hay un poquito de todo. Y finalmente, Relay, si queréis comprar Bitcoin y ahorrar en una moneda que os pueda permitir no preocuparos por la cuestión de las pensiones. Muchas gracias y hablamos pronto.